No, 10 de la mañana, sí, 55 minutos, corriendo, vamos a tomar contacto con Brigitte van den Hyde, a quien le pido mil disculpas porque tengo teléfono nuevo y se me borraron algunos datos, como por ejemplo, sé que es secretaria de... bueno, y ahí me olvidé. Así que, buen día, Brigitte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Claudia Beltramino te saluda. Hola. A ver, parate que ahí la están... Hola. Brigitte.
Hola, Claudia, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí, perfectamente, fuerte y claro.
Bueno, perfecto, me encantó.
Brigitte, es verdad esto que dije, se me borró en el teléfono el cargo, así que lo vas a tener que decir vos, que sos buena.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, yo estoy a cargo de la Subsecretaría de Innovación Productiva de Río Negro, que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que está dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Así que bueno, esto es toda una cadena acá, pero en principio estamos todos en el mismo barco que hoy vamos a inaugurar acá.
qué bueno lo que van a inaugurar hoy. Hoy hablamos un poquitito con el ministro Diomedi de esto, y recuerdo que hicimos una nota con un colega tuyo por el que supongo que es el mismo sistema de alimentación de la trochita. O que está vinculado también con la alimentación de la trochita, que son es el recupero de lo que queda de la actividad maderera, ¿no?
Exactamente, con esta intención siempre de que los residuos dejen de llamarse residuos y pasen a ser justamente parte de la economía, ¿no? Uh-huh. Que no queden, digamos, desperdiciados y considerados residuos así tajantemente. Así que bueno, en todas partes del mundo ya se está utilizando tecnología que nosotros estamos adaptando aquí, en Río Negro en particular, pero ya está tomando mucho vuelo a nivel nacional también. Uh-huh. Lo que hace esta tecnología es aprovecha el material de aserrío, o sea, todo lo que sobra de lo que nosotros utilizamos como madera, que lo podemos caracterizar como aserrín, residuos que van después para leña y demás, y eso se termina transformando en un material combustible, uh-huh. ¿Sí? Después de pasar por una maquinaria que lo compacta y que lo transforma en un material que se comporta como un fluido, o sea, podemos considerarlo como un gas envasado, o como un gasoil, ¿no?
Sí.
Entonces eso va a una cámara de combustión en una estufa que está diseñada justamente para que consuma ese material y se transforma en energía que podemos recibir en nuestros hogares, en una industria o en donde decidamos instalar, ¿no? Uh-huh. Así que, digamos, lo que se va a estar inaugurando en el día de hoy es, por un lado, un laboratorio que mide la calidad de ese material, porque en base a la calidad justamente podemos estar definiendo cómo hacemos posteriormente la valoración de ese residuo, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo pagar un material que entrega ciertas calorías que otro que te entrega un valor muy por debajo del medio, digamos, ¿no?
Sí. Y esto,
así que bueno.
Yo le preguntaba a Diomedi porque cuando vine a vivir a la Patagonia, vivía en Patagones y no había gas natural. Y entonces nos calefaccionábamos con una salamandra. Y la verdad que cuando la gente te dice, ¡ay, qué lindo! Tiene... No, es para pegarte un tiro una salamandra. Porque había que... Sí, es la verdad.
Sí, totalmente, panto, sí, sí.
Ceniza, hollín, tenías
humo,
que...
Humo, el olor a humo, se sí. Te apaga, tenés que levantarte a la mañana para agregarle...
Mañana. Yo era como un bebé, me ponía el despertador, o sea, se despertaba mi bebé, le tenía que dar de comer a mi bebé y después sacaba la ceniza de la salamandra porque
claro.
No se te apaga. O sea, te ahoga. Entonces, era un trabajo titánico mantener ese calor basal que además te insumía. Además, era costosísimo porque tenías que echarle leña a rolete para que eso se mantuviera, digamos, estable en la temperatura. Y además, no toda la leña era lo mismo, ¿no? Uno no tiene quebracho, andaba con esa... Lo mejor que te podía pasar era tener piquillín. Por ahí te mandaban
claro.
Una leña de Bariloche que te querías matar porque... O leña de frutales que se quemaba en 2 segundos y no calentaba nada. Y
exactamente.
Esto parece
esto,
la evolución.
Con todo esto desaparece, exactamente, y evolucionamos a un sistema que se comporta prácticamente como un gas envasado, solo uh-huh. Que mucho más barato y más eficiente, porque incluso, por ejemplo, estamos hablando de que no lanzamos emisiones al ambiente. Entonces podemos hablar de que no solamente estamos contribuyendo a mejorar, digamos, en la economía del hogar, porque estás gastando mucho menos que comprarte una garrafa, ni que hablar de comprar leña, mucho más cómodo, porque ya son sistemas totalmente automatizados, o sea, vos te podés comprar una estufa que consume pellet, que te va a dar determinadas calorías, obviamente compras la estufa de acuerdo a las calorías que necesitas para calefaccionar tu hogar, y siempre hablando de calefacción, ¿no? También sí, podés sí. Tener calderas que te den calefacción y agua caliente sanitaria. Entonces, bueno, pero estás hablando de algo súper cómodo, incluso ha llegado a tanta la tecnología que ya hay aplicaciones para el celular donde vos te vas de la casa y podés programarla para que se baje un poco el consumo, cuestión de que no te mantenga, digamos, una temperatura exagerada, sino vas a estar en todo el día o te vas a alejar un par de días de tu vivienda, entonces lo mantenés en un promedio. Y media hora, 40 minutos antes de llegar a tu vivienda, en la aplicación marcás que querés que suba la temperatura y la estufa lo que va a hacer es activar y va a consumir más cantidad de pellet para poder llegar. Bueno, al nivel que estás deseando, ¿no?
La verdad que todo eso suena tan sofisticado y me alegra muchísimo, pero pienso en lo posible, ¿no? Porque seguramente esos equipos sean difíciles o de difícil acceso en términos económicos, ¿verdad? Pero
mira, en principio no, porque son estufas, estamos hablando hoy, sí, una caldera a gas para poner en una vivienda para 4 personas, sí, una caldera a gas está costando alrededor de 50 a 55 mil pesos. Sí. Una caldera a pellet que tiene las mismas prestaciones, estás hablando del mismo valor. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí, ante la cuenta que uno puede sacar entre poner un sistema calefaccionado con gas envasado y un sistema calefaccionado a pellet, estás hablando que la calefacción de pellet hoy por hoy te vale un 50% menos que comprar gas envasado.
Y Brigitte, vayamos ahora, porque ustedes piensan muchísimo, cada uno está condenado a su propia historia, así que vos pensás en Bariloche y yo pienso acá en los campos de secano y en toda la gente que, bueno, quiere abrigarse en invierno y que además quiere tener agua caliente para poder darse una ducha. Pero sí, en ese sentido, ¿el pellet va a ser accesible en toda la provincia o solo vamos a poder conseguirlo en zona de cordillera?
No, no, inclusive hoy tenemos la presencia de CAFEMA, que es la cámara que está, digamos, de productores forestales que está en el Valle de Río Negro. Sí. Ellos trajeron ya material que producen en sus aserraderos para que el CIEFAP, en el laboratorio que se acaba de, digamos, de ya instalar y que hoy vamos a inaugurar, lo analice y justamente le diga el potencial que ellos tienen ahí para poder poner una planta. Entonces estaríamos hablando de que desde el Valle podés abastecer de pellet y obviamente de tecnología asociada al pellet, o sea, la estufa, el traslado, etcétera, sí, en el Valle de Río Negro, llámese Regina, Allen, y otro aquí instalado en lo que es Bariloche y Bolsón, ¿no?
Bueno,
ahí ya más o menos
llegamos,
tenés equidistante, exactamente.
Sí, pero no llegamos a la zona de secano.
Pero digamos, a ver, para que sí, tengas una idea, una planta para que sea rentable, más sí, o menos tenés entre 700 y 1000 kilómetros a la redonda, uh-huh, ¿sí? Podés abastecer sin problemas y sin perder rentabilidad.
Perfecto.
Eso te dice que podés cubrir tranquilamente la zona que estamos hablando.
Perfecto, perfecto. ¿Sí? O sea que entonces va a haber posibilidad de calefaccionarte cómodamente, no trágicamente como es mi recuerdo, cómodamente,
exactamente,
de calefaccionarte efectivamente,
exacto,
ese es otro tema. Y además, la posibilidad, a lo mejor, de tener agua caliente, porque ese es el otro tema, ¿no?
Totalmente. Puedes tener agua caliente, digamos, tanto para bañarte, también en la cocina, podés tener sistemas de radiadores y calefaccionarte, o podés tener las estufas clásicas, que uh-huh, simplemente reemplazás, digamos, la típica salamandra por una estufa ya controlada
y
con todos los niveles tecnológicos que uno le da tranquilidad, ¿no?
Y que
se puede llegar a asimilar.
Y puedes dormir toda la noche.
Exactamente.
Nada de ponerte un despertador para despertarte cada 3 horas para vaciarle la ceniza.
Tal cual.
Brigitte, gracias por toda esta información.
No, al contrario, a ustedes, a difundir. Después hay una aclaración que sí me gustaría hacer, que por ahí
no
es importante. que no es que hoy no se esté trabajando con los pellets. Hoy recibimos bolsas de pellets de la zona, sí, de Misiones, que la gente ya está ocupándolas. Alrededor, en Río Negro tenemos un cálculo que ya hay más de 150 estufas instaladas. O sea, 150 son las que nos dicen los proveedores, pero después está las auto instaladas que no las conocemos, ¿no? No tenemos, sí, certezas de relevamientos. Así que ya tenés más de 150 hogares en Río Negro, que en zona andina, que tienen instaladas sus estufas a pellet y que están trayendo pellet de otras regiones del país. Ajá. Así que esto, digamos, viene a reforzar primero la producción local, después asegurar la calidad con el laboratorio, y tercero, uh-huh, a generar industria y trabajo asociado, ¿no? Porque la industria, digamos, del peletizado genera 9 veces más trabajo que la industria del gas natural. Así que para que tengamos una referencia también del movimiento económico que trae todo esto aparejado, ¿no?
Sé que te puedo robar 2 minutos más y te pregunto una cosa fuera de este tema. Sí. Estábamos, sí, hoy a la mañana temprano hablando acá y tratando de ver si hacíamos nota, pero vamos a aprovechar tu presencia porque sabemos que la Universidad de Comahue, junto con ustedes, desarrolló este tema del el producto, los productos alimenticios innovadores y el superalimento.
Sí,
un,
sí,
segundito que nos hables de eso, ¿puede ser?
Dale, puede ser, ningún problema. Bueno, en principio es un proyecto que estamos desarrollando con Karina Rossetani, que es una de las primeras SAS, una de las primeras empresas que se crearon dentro de la ley PYME. El proyecto trata básicamente de hacer snacks de base saludable para todas las escuelas rionegrinas en principio, y lógicamente a medida que vaya creciendo la empresa se irá introduciendo en el mercado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa es un poco el inicio. Se va a dar el financiamiento que estamos gestionando para montar la planta en Villa Regina. Y bueno, y activar ya la producción de estos snacks que se distribuirían, como decía yo, primeramente en las escuelas y luego posteriormente a prácticamente en toda la provincia, obviamente apuntando a un mercado regional, ¿no?
En este sentido, ¿tenés idea de costos? Mirá por lo que te pregunto. Ayer estuve en un almacén y vi un snack que probablemente guarde alguna similitud con esto. Eran unas manzanas, unas rodajas de manzana disecadas en un packaging muy interesante, prolijo.
Sí. Pero los de Fruch.
Sí, bueno,
¿no es cierto?
Sí, pero salía 85, sí, pesos, ¿viste? O sea, si tenés tres chicos, claro, 85 pesos por tres, te pegas un tiro, no hay sueldo que resista. Entonces es muy atractivo, es muy interesante, pero también tiene que ver, tiene que atender a la posibilidad de que la gente lo compre, porque si no va a resultar.
Exactamente, bueno, en eso se está trabajando con este proyecto y justamente para, siempre hablamos que estamos asociando al valor de ese snack con una papa frita, ¿sí? Con una, sí, bolsita de papas fritas, una bolsita, claro, de nachos, una, ¿no?
Sí, sí.
Tratamos de pasar del nacho y la papa frita, que más o menos está ese valor por paquete, a pasar un snack. Uh-huh. Son cuestiones culturales que después se tienen que ir manejando. Claramente, a medida que tome volumen la empresa, va a poder disminuir los costos. Hoy son los costos, sí, que se están manejando, esa es la realidad, ¿no? Entonces, en un contexto como el que estamos, claramente, bueno, uno piensa dos veces en qué bajar, pero si comparamos un paquete de papas fritas o de nachos con un paquete de snacks saludables, claramente, digamos, vamos por el de snacks, ¿no?
No, está bien, no, sin lugar a dudas. Sí. No resiste ningún análisis, es buenísimo. Claro. Ojalá todo el mundo pueda, pero son 250 pesos, tenés tres chicos, son 250 pesos por día.
Totalmente.
Por eso pensaba, ojalá que esto pueda ser accesible como un paquete de galletitas, que un paquete de galletitas sale la mitad.
Claro, exactamente. Igual la comparación no sería con el paquete, como te digo, de galletitas, sino con la papa frita y el conito, ¿no? O que ese es un poco justamente el snack que suelen usar los niños a la salida del colegio o cuando están de camaradería. La idea es que vaya reemplazándose por estas alternativas más saludables.
Seguro,
¿no?
Seguro. No, nadie duda de que, mira, que todos esos alimentos son un espanto y que hay que ir a estos, a estas posibilidades saludables porque le hacen mejor a los chicos, porque vamos a ser ciudadanos más sanos, más, más longevos, y la verdad que favorece en todo sentido, así que ojalá que esto pueda ser popularizarse y ser accesible a toda la población.
Totalmente. A ellos no nos olvidemos, por ejemplo, en el caso del que vos estás hablando, claramente es una empresita que nosotros también estamos vinculadas y de hecho ayudamos incluso hasta elaborar el packaging. Y bueno, estuvo pensado también ahí, ellos se apuntaron a la exportación por un lado porque el mercado interno está justamente con bajo poder adquisitivo para el producto que ellos estaban sacando, eso por un lado. Y por el otro, ese es una cuestión de escala, ¿no? Una vez que ellos puedan elevar la escala de producción, incrementarla, vamos a tener muchísimas más posibilidades de contar con un producto a más bajo costo, ¿no?
Brigitte, sos un libro abierto. Te vamos a volver a llamar más adelante para seguir con todo esto.
Te mando un beso. Lo importante acá es difundir y que el conocimiento, digamos, empiece a llegar, ¿no?, a la sociedad. Entonces tenemos una convivencia mucho más sincera, ¿no? Porque a veces cuando desconoces las cosas, tenés opiniones o aceptás opiniones que tal vez no son tan así. Entonces esa es también nuestra función, ¿no?
Seguro, seguro.
Transmitir conocimiento que la sociedad lo pueda tomar y lo pueda incorporar y de esa manera empoderarse de otra manera cuando le plantean que como un paquete de papas fritas que vale 80 o un snack saludable de producto de Río Negrino que vale 70.
No, claramente. No creo que nadie dude de la ventaja y ojalá, y me parece que todas las madres están preocupadas por ninguna mamá quiere que su chico se alimente mal, así que estoy segura que todo el mundo está preocupado por alimentar bien a su hijo y que además se eduque en una buena alimentación. Me preguntaba, bueno, tenés tres pibes, tenés que comprarle todos los días eso, te matás, pero...
Totalmente.
Ojalá podamos.
Pero bueno, en eso estamos y yo creo que en breve... sí, lo seguimos apoyando desde todas las líneas de gobierno como se está haciendo, van a llegar a un volumen donde podemos estar hablando de valores, de otros valores, ¿no? Mucho más accesibles para toda la población, claramente.
Hasta acá yo ya me tienen de clienta, ¿listo? Te mando un beso, Brigitte.
Otro para vos.
Gracias
por siempre estar presente, gracias.
Chao, hasta luego. 11 de la mañana, 12 minutos. Yo ayer quise comprarme, no me dejó mi marido porque estaba apurado. Yo quería comprarme ese snack con las manzanitas, me encantó.